Bien, don Quique, en primer lugar, feliz 2020, pero sobre todo salud. Como es el primer mes, se nos permite todavía estar deseándole a la gente que uno aprecia y respeta. Primer lugar eso, feliz 2020.
Muchas gracias, diputado. Llevamos a Kakuyu esta última parte de la conversación con el concejal de Ciudad del Este, que me parece que no le hace mucho ruido en la cabeza la idea de que les gusta un candidato que está preso por narcotráfico. Ñande Yara Zapatutaco, ¿qué pasó con la racionalidad en la política y fuera de ella, en la vida, en una ciudad donde estás preso por narcotráfico y está todo bien, sos un amigo en desgracia nomás? Barbaridad.
Esa es la realidad. En política hay que administrar realidades, y cuando uno no administra, bueno, seguramente el resultado va a ser un fracaso.
Diputado, ¿cómo ve este año, que va a tener componentes electorales interesantes, seguramente la promoción de candidaturas para los cargos municipales van a energizar las líneas internas de los partidos y producirán las situaciones de acercamiento, de diálogo y de debate que parece que por su peso propio no logran movilizar, por lo menos públicamente, al PLRA, que guarda, al igual que el Partido Colorado, tiene una gran fractura definida por las facciones de Cartes y Abdo. El Partido Liberal tiene una gran fractura definida por los liderazgos de Alegre y Llano. Quizás la movida municipal y sus compromisos logren lo que no está logrando el diálogo político por sí mismo.
Yo creo que en ambos partidos, y en particular en mi partido, se van a dar alguna necesidad de acercamiento electoral, no de un proyecto político, no que nos conduzca al 2023, entendiendo que todo partido político, su objetivo principal es la búsqueda del poder, ¿verdad? Entonces, probablemente se den algunos distritos acuerdos electorales por necesidad, Quique, no por convencimiento. Creo que se va a dar eso, porque los líderes entienden que en los distritos se necesita el acompañamiento de todos, y más aún con una posibilidad, digamos, de unidad, que yo no, primero por un principio liberal, yo no estoy mucho de acuerdo con los consensos que se establecen para no ir a las internas, ¿verdad? Muchos me dirán que las internas son sangrientas, que se gastan, pero yo soy un convencido que los actores políticos tienen que presentar su oferta electoral, tienen que poner a consideración la ciudadanía y que se opte por el mejor. Los consensos generalmente no se miden muchas veces la capacidad de la persona desde el punto de vista de su integridad o de su capacidad, sino también se miden otros aspectos, tal vez muy cercano a un líder o que tiene más dinero. Bueno, te hago esa aclaración por lo que muchos me consideran anticonsenso. No sé, me gusta que la gente presente su propuesta electoral, ¿verdad? Por necesidad van a haber acercamiento, eso yo te puedo hacer eso. Seguramente cuando se están buscando consensos, el discurso es busquemos al mejor. Y probablemente en ese escenario, en el catálogo electoral, van a estar ganando esa lucha de consenso lo que son los intendentes actuales, ¿verdad? Que no precisamente brillan por su eficiencia.
Diputado Edgar Acosta, estos sucesos de la política que han afectado a la Municipalidad de Asunción, que le han costado el cargo a Mario Ferreiro y que tiene a varios de sus allegados paseándose por los pasillos tribunalicios, ¿qué representa para el Partido Liberal Radical Auténtico en Asunción? ¿Es una buena oportunidad o es agarrarse la cabeza y decir vamos a mirar 5 años más desde la gradería porque se viene un gobierno colorado en la Municipalidad de Asunción?
Partiendo de administrar realidades, Quique, yo creo que el fracaso, digamos, de la administración de Mario Ferreiro afecta directamente al Partido Liberal, porque le apoyamos. Eso, tratar de decir o tratar o intentar no involucrarse en el tema, no tenemos nada que ver, independientemente de ese pensamiento que hubo, porque el administrador Fran Mario Ferreiro le afecta al Partido Liberal. El Partido Liberal le apoyó y le apoyó decididamente y se ganó con él, ¿verdad? Entonces, afecta. Eso significa que en esa realidad política el Partido Colorado saca ventaja, dependiendo también del candidato que puedan elegir, ¿verdad? Porque Asunción tiene una forma muy particular también de votar, que es lo correcto, que se mira también, que se mire al candidato, al equipo que tiene, y no solamente al color. Ahora, ese fracaso de la administración de Ferreiro, probablemente dentro del electorado de Asunción nos digan, bueno, le dimos la oportunidad a esta gente y miren cómo nos responden. Yo creo que el Partido Liberal tiene que acercarse más a las bases y presentar proyectos políticos. Eso lo digo inclusive a nivel general, y es la crítica que tengo dentro de mi partido, y eso también me vale muchas veces, digamos, del punto de vista electoral, hasta se reducen las chances, porque pues, yo estoy en contra del mal copiado a lo que hace el Partido Colorado de entrar en la preventa, el clientelar, el meterle al presidente ese de comité, a los familiares para que ocupen las cargos porque llevan los votos. Eso te aseguran votos en la interna o votos duros para la concejalía, pero no te asegura un gobierno, porque vos te alejás de la ciudadanía, porque lo que prioriza es tus intereses particulares por encima de lo que es el interés ciudadano. Así que ese es el escenario del Partido Liberal en Asunción. Por eso hay fracasos en Asunción. Tiene que haber un candidato ciudadano que tenga que llegar a todos y no solamente al que está ocupando algún cargo, ¿verdad? Y si eso nosotros dentro de la oposición y en particular dentro de mi partido no entendemos, el fracaso va a seguir habiendo. Te pongo un ejemplo aquí, y no importa que después me reclamen como siempre. Yo soy un parlamentario que no soy un parlamentario de pasillo, que le llaman en el sentido de estar llamando a un ministro, a un director de ente, a cualquiera para conseguir trabajo a fulano o mengano, porque soy un convencido de que conseguir 2 o 3 trabajos a Correlí te está privando de tener independencia para generar consenso desde el punto de vista de lo que significa política de Estado y estar generando trabajo para 2.000, 3.000 personas, ¿verdad?, con tu actividad parlamentaria. Entonces, el modelo clientelar, el modelo del parlamentario, el político de pasillo, lastimosamente prima en gran parte de mi partido, y eso va a significar que si no cambiamos, probablemente ganemos algunas intendencias, probablemente algunas gobernaciones por un peso, digamos, del punto de vista clientelar, pero eso va a ir cambiando cada día más si no nos acercamos a la ciudadanía y eliminamos el clientelismo y el prebendarismo como un modelo.
Sin duda son demasiadas movidas importantes que, si se logra construir algún consenso alrededor de esto, la operatoria tampoco va a ser demasiado rápida. Es como pensar que hay una persona que está fuertemente una estrella del rock and roll intoxicada con alcohol y drogas y se va a ir un sábado y un domingo a rehabilitación y el lunes va a ser un hombre nuevo. Son procesos que llevan más tiempo y que implican también en algún caso dar por terminados ciclos de personas que ya están durando demasiado tiempo en la política sin haber logrado cambios significativos.
Lo has graficado muy bien con tu ejemplo, aquí. Lo has graficado muy bien. Es un proceso, pero los procesos, por más de que de repente uno tenga que expresar opiniones tensionales como las mías, que vayan en contra o que tomen en contra a algunos líderes, porque mis posiciones nunca son con personalistas sino con argumentos, pero hay que empezarlas. Es un proceso que esto no va a terminar para el 2020, tal vez para el 2023, pero yo soy un convencido de que la política tiene que ser como lo que debería ser, acercamiento ciudadano. Y lo que entran en este círculo, así como escribí en mi Twitter en estos días, de reconocer los errores que hemos cometido, si no reconocemos los errores, el fracaso va a seguir. El Partido Liberal tiene que acercarse más a la gente, tiene que tener proyectos ciudadanos, estamos hablando de entender que no solamente al correlí, no solamente al aprovechar cuán autocracia era la escuela poder, y hablamos de pequeños poderes, ¿verdad? Poder grande todavía como partido en la era democrática no lo ganamos, fuimos, le acompañamos únicamente al Lugo, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que cambiar el modelo, definitivamente hay que cambiar. El Partido Liberal no puede basar todo su discurso, su andamiaje, cuando se califica a los parlamentarios o se califica a los intendentes o concejales de istas, ahí empezamos mal. Pues yo creo que el Partido Liberal, por un principio ideológico, tiene que tener la libertad de encarar sus ideas, sus proyectos, siempre pensando en la ciudadanía y no en forma con ventajas particulares, ¿verdad? Hay que empezar. No es fácil, porque una vez que tome una posición, un líder, digamos, tome esa posición de mi posición particular, eso significa rechazo inmediatamente. Yo, esta es la segunda vez que en un medio de prensa estoy diciendo que no soy pasillero, que le llaman así, de buscar trabajo. Me dicen algunos, ¿cómo te vamos a acompañar más si no nos vas a conseguir trabajo? Y bueno, y lastimosamente no soy el candidato ideal para aquellos que piensan que yo voy a estar consiguiendo carguitos. Sí, con mi trabajo, en algún momento, si llega a ser ejecutivo. Creo que en todos los ámbitos uno quiere, cuando entra en el deporte, quiere llegar a la selección en el fútbol, por ejemplo. Y cuando uno entra en la política, si no piensa en algo superior, ¿para qué te metes? O sea, te metes solamente para hacer malas cosas. Yo creo que tengo bien definido mi actividad política, y a la ciudadanía y al liderazgo en particular, ya tiene que saber a la persona que a quienes me acompañaron, quienes me quieran acompañar en el futuro, que por mi forma de ser lo veo muchas veces cada vez más difícil, pero no voy a cambiar porque lo que creo, y si yo cambio mi forma de ver la política, no estaré siendo honesto conmigo mismo, y si uno pierde eso, ya pierde todo, ¿verdad? El Partido Liberal es un partido grande, con grandes, con hombres y mujeres capaces que pueden llevar adelante el proyecto, pero que de repente, digamos, por falta de poder político y muchas veces económico, y vamos a establecer también como un elemento más, hasta por miedo a los líderes no expresan sus ideas, y eso significa que cuando se callan los buenos, los que quieren hacer bien las cosas, permanecen los que, no digo los malos, pero permanecen el status quo, que es lo que le conviene a los líderes conservadores, y que con ese conservadurismo que tienen, mantienen el poder, ¿verdad?
Diputado Edgar Acosta, 5 minutitos para hablar de una industria que usted conoce porque pasó por sus cuadros ejecutivos, la industria nacional del cemento. El proceso durante los años de Cartes fueron de que trajo a la presidencia de la institución a un gerente con cierto expertise en el tema cemento, comenzó su proceso, ese proceso conocido de batallar un poco con el frente sindical interno, tratar de lograr interés y confianza del gabinete ministerial del propio presidente de la República para lograr inversiones. Finalmente logra recibir una inyección de capital directo de los bonos, aplica esto a un cambio de matriz energética para la planta de la INC, y después, cuando se va desinflando el proyecto político de Cartes, no se dan sus presupuestos ni de reelección, en fin, viene volando bajo con el motor incendiado. La INC parece que replica lo mismo y termina entregándose una administración para el gobierno entrante, para la administración de Mario Abdo, prácticamente volviendo a foja cero. ¿Qué puede haber pasado en ese interreño? Que parecía que iba todo muy bien, hasta que de repente quedó como si fuera que se entró al túnel del tiempo y se volvió 7 años atrás.
La administración de Méndez empezó, digamos, con lo más fácil. Lo más fácil, digo, en el sentido de que creo que 2-3 líderes sindicales fuertes, que yo había criticado, pero como entraba con una imagen positiva de digamos, un conocedor del área de cemento y que no le importaba lo político, sino lo institucional, bueno, pasó tipo hasta desapercibido, por más que yo haya hecho denuncia en su momento, que era los famosos retiros voluntarios de 2 o 3 sindicalistas que se llevaron montos millonarios ya a corto plazo de llegar a la jubilación. Eso ocurrió con la administración de Méndez cuando entró recién, y bueno, y ahí ya me pareció que entraba también para el Loreí, ¿verdad? Pero para acallar sindicalistas, pagar montos altos a funcionarios que pueden ya jubilarse en 3 o 4 años y van a llevar menos dinero, bueno, ahí ya a mí me mochó lo que iba a hacer la administración. En cuanto a su nivel de administración, nunca fue muy exitosa desde el punto de vista de no saber administrar montos millonarios que tenía. Estamos hablando de casi un poco más de 70 millones de dólares en bonos, que la INC tiene que llegar a terminar a pagar cerca de 280 millones de dólares, ¿verdad? Que de por sí, tengo que reconocer, ya venía de la administración anterior a Méndez, el cambio en la matriz energética era muy necesario. Primero por la dificultad de conseguir el suelo, el alto costo. Entonces cambiar la matriz energética es una decisión muy acertada. Lo que pasó por el camino, según denuncia que yo recibía en ese tiempo, por más de que lo expresaba aquí, que éramos muy pocos las voces que emitíamos opiniones contrarias a una administración, porque pasamos desapercibidos y solo se nos veía por una cuestión de oposición. Ellos hicieron una inversión sobre una embolsadora, no tengo, creo que 14, 15 millones de dólares, totalmente innecesario, que no estaba inclusive en el proyecto, que creo, espero ahora que la Contraloría haya revisado y que la Fiscalía investigue, en el sentido de que cuando salen los bonos, tienen que ser para un determinado proyecto y no puede ser cambiado, ¿verdad? Entonces, todo eso, tampoco nunca pudimos acceder a las documentaciones pertinentes, pero eran las denuncias que yo recibía y que probablemente hasta puedan ser ciertas, ya que no se invirtió a cabalidad con el objetivo prioritario que eran para los cuales se le dio el bono, ¿verdad? O sea, tuvieron mucho dinero para que la INC pueda volverse más eficiente, mejorar el secado de pozolana, mejorar el sistema de enfriamiento. Con ese dinero podía haber sido mucho más eficiente. Lastimosamente no lo es. Y como defensor de esa industria, porque creo que podemos recuperarlo teniendo 3 requisitos fundamentales, que en toda empresa que tiene materia prima abundante para más de 500 años, tiene mercado y tiene buenos técnicos, debería tener un mejor resultado. Lastimosamente no se está dando y el perjudicado es el país, porque la clase más humilde, el que no tuvo la capacidad de estudiar, el albañil, son los que trabajan con el cemento y falta cemento y ellos son afectados directamente. Creo que no fue una buena administración de Méndez comparado con los recursos que tenía, porque uno puede hasta inclusive muchas veces argumentar no puede hacer porque no tenía dinero. En el caso de Méndez aquí, que hay audiencia, él no puede hacer, nunca puede alegar no puede hacer porque tenía sindicato encima, no tenía sindicato encima, no puede decir no tenía recursos porque tenía suficiente. Entonces, lastimosamente fue un fracaso desde ese punto de vista.
Ahora, mirando en un sentido amplio, diputado, uno ve cómo distintos procesos políticos nos han despojado o han debilitado de manera extraordinaria, dejando casi en estado de terapia intensiva a industrias esenciales. Lo que se puede usar para describir a la industria nacional del cemento también es válido para ver qué es lo que pasa con ACEPAR, una industria pesada, estratégica, necesaria para el crecimiento de un país que tiene muchas necesidades de infraestructura en vía pública y en viviendas, que hoy es un fantasma que ya está en terapia intensiva hace demasiado tiempo, y esa situación de terapia intensiva alimentó el nacimiento de industrias privadas supletorias. Lo mismo le pasa a la industria nacional del cemento y a nuestras telecomunicaciones, por ejemplo, también. Es como si fuera que debilitar lo que es parte del capital estratégico del Estado paraguayo es, digamos, una operación de muy largo alcance, de larga inteligencia, que está rindiendo sus frutos. Toda la parte que funciona de la telefonía es privada. Toda la parte que funciona de la parte de aceros para construcción es privada. Y también vale la misma interpretación para la cuestión del cemento, donde la INC hoy tiene formidable competencia de competidores privados que crecieron a la sombra de la ineficacia, de la obsolescencia y del ritmo ralentado que tienen todas las empresas del Estado, que no pueden responder ni resolver a la velocidad con que lo hacen los empresarios privados.
No, hay que quitarle la posibilidad de que de repente haya intenciones de que efectivamente fracase, o más aún en el caso del cemento, un mercado asegurado, porque probablemente la INC esté cubriendo apenas el 50% del mercado. Creo que alrededor de 100, 120 mil bolsas podía necesitar nuestro mercado de construcción en este momento. Y en ese cubre el menos de la mitad, después está Iguazú, después está... Y después se completa con los importados, ¿verdad? Ahora hay que tener en cuenta que el Grupo Cartes creo que está empezando también ya una construcción en el norte. Todas estas empresas no tendrían chance, Enrique y audiencia, si la INC efectivamente tuviera más eficiencia en su trabajo como industria, como empresa pública, ¿verdad? Porque tener materia prima abundante es como que no se tenga petróleo y no lo use, ¿verdad? O sea, mi propuesta aquel 11 meses que estuve con Lugo, que mi trabajo aquí que fue más de interventor que de presidente, porque me fui después de Gómez Belanger y no fue fácil. Yo estaba convencido de que se tendría que haber invertido en una nueva planta, ¿verdad? Una nueva planta que nos dé más 50 mil bolsas. Y muchos me decían en aquel tiempo, bueno, pero se va a cubrir el mercado, se va a saturar. Y bueno, ¿y para qué tener materia prima si no lo vas a usar? Y bueno, y si completamos el mercado desde el punto de vista del cemento, hagamos la canasta de rutas de cemento. Que ahora mismo yo no estoy de acuerdo, porque sería quitar mano ahora en la construcción de casas y no hacer las rutas, pero muchos también están en contra de lo que está en el asfalto, que es un negocio de unas cuantas familias. Entonces, INC no tiene que quitar la posibilidad de una nueva planta que pueda usar esa materia prima que tiene. Yo repito, tiene muy buenos técnicos y tiene mercado, pero si no cambia, digamos, la forma de ver la empresa en sí como una empresa eficiente y lo ve como una situación clientelar o de llevar ahí a los amigos, a los correlistas, realmente su futuro no es muy alentador. O sea, repito, quiero mucho la industria y soy convencido que tiene que seguir operando, pero la competencia tan fuerte del sector privado, que busca la eficiencia, logra resultados con menos cantidad de gente, tiene que abrirnos los ojos, y eso tiene que abrir los ojos al ejecutivo en sí, no al que le manda como presidente coyuntural, ¿verdad? Imagínate aquí que yo, cuando entré en ese tiempo, tuve que sacar más de 200 personas, de los cuales más del 70% eran mi partido. Te imaginarás lo difícil que fue eso en el 2011, ¿verdad? O sea, era luchar contra, contra monstruos que significan poder político y electoral, pero cuando uno ve que es lo correcto, independientemente de lo que signifique, y tal vez hasta mi imputación pudo haberse habido por mi trabajo ahí, yo no tengo duda que fue así, pero como no tengo prueba contundente, tampoco voy a aventurarme a citar nombres, no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacen los que administran momentáneamente estas instituciones? Se adecuan al molde para tener un poco más de paz, pero eso significa estar haciendo más de lo mismo y que en el futuro puede representar el caos. La industria nacional del cemento, si no se reestructura definitivamente y le da un cariz empresarial, como una realmente es una empresa que tiene que competir con otros, lastimosamente el futuro no es muy alentador, con todas las ventajas que tiene: mano de obra eficiente, tiene muy buenos técnicos, materia prima ilimitada y mercado. Con esos tres componentes debería tener muchos mejores resultados.
Diputado Edgar Acosta, muchísimas gracias.
Un gusto siempre, Quique, hacerlo bien.
El legislador liberal Edgar Acosta, administrador.